Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que esto trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Es el año 445 a.C. y han pasado muchas cosas en Israel y Judá desde su cautiverio. Recordarás que finalmente los asirios conquistaron a Israel el reino del norte en el 722 a.C., tomando a muchos cautivos. Dios usó a los asirios para castigar a Israel por sus pecados, especialmente por su pecado de idolatría. Judá, el reino del sur, también era culpable, especialmente por su apostasía. Cuando Judá vio que Israel estaba siendo conquistada, los habitantes pudieron haber pensado que eran mejores e incluso hasta intocables, porque un siglo después seguían sin ser derrotados. Pero en el 586 a.C. llegó el tiempo de Dios. Él usó a los babilonios para castigar a Judá y destruyeron el templo, así como la ciudad de Jerusalén. Los gobernantes, los ricos, los educados, todos fueron llevados cautivos. Muchos habitantes de Jerusalén fueron asesinados durante la conquista. Los pobres fueron dejados para cuidar de la tierra. En las últimas lecciones hemos aprendido que Dios inclinó el corazón del rey Ciro, no solo para permitir, sino también para decretar que el pueblo judío podía regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Los profetas habían predicho que Dios sería fiel a su pacto y no abandonaría completamente a su pueblo. Es por eso que en el 536 a.C., bajo el liderazgo de Zorobabel, el primer grupo de judíos regresó a Jerusalén. Más judíos regresaron con Esdras en el 458 a.C. Ahora, casi un siglo después, el rey persa Artajerjes sigue reinando. Y era de hecho el hijastro de Esther. Artajerjes, como la mayoría de los reyes, tenía una persona que le servía como copero. Un copero era un funcionario real de alto rango. Esta persona se encargaba principalmente de servir vino al rey. Puede que esto no parezca algo importante, pero en realidad implicaba más que actuar solo como un mayordomo o camarero. El copero era alguien que tenía que asegurarse de que nadie intentara envenenar al rey, por lo que tenía que probar el vino antes de dárselo. Se trataba de alguien en quien el rey confiaba plenamente y que tenía que ser un hombre de lealtad irreprochable, capaz de ganarse la total confianza del rey. Para Artajerjes, este hombre era Nehemías. No sabemos mucho acerca de Nehemías. Leemos que su padre fue Acalías, pero no sabemos a qué tribu pertenecía ni nada más sobre su persona. Él es el autor del libro de Nehemías, que comienza durante el año 20 del reinado de Artajerjes. Nehemías estaba sirviendo en Susa, el palacio del rey persa. Este es, por cierto, el mismo palacio donde Esther sirvió como reina. Cubriremos esa historia en una lección posterior. Nehemías recibe la visita de Hanani y de otros hombres de Jerusalén. Parte de su conversación fue sobre los grupos que habían regresado de la cautividad a Jerusalén. Nehemías quiere saber cómo les está yendo. y la respuesta está lejos de ser alentadora. Esto es lo que le dijeron. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas por el fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, aunque la mayoría de ellos ya llevaban unos 15 años en Jerusalén, ellos seguían siendo considerados como forasteros o extranjeros por los habitantes nativos. Simplemente no eran bienvenidos, por lo que había un desprecio continuo hacia ellos. Además, los escombros dejados por los babilonios en el 586 a.C. todavía estaban allí. Ellos habían reconstruido el templo, pero los muros de la ciudad y las puertas especiales estaban aún en ruinas. Esta noticia afecta profundamente a Nehemías. Él se sienta y llora. Durante varios días llora por la condición de Israel y al mismo tiempo ayuna. Finalmente, ora a Dios. Puedes leer su oración en los versículos 5 al 11 del capítulo 1. Observa la reverencia y el temor que tiene por Dios y presta mucha atención a la forma en que confiesa los pecados del pueblo y a su súplica por la misericordia de Dios. Implora por la misericordia del pacto de Dios. Le recuerda a Dios, humanamente hablando, las promesas que hizo a la nación de Israel. También le pide a Dios que haga que el rey esté dispuesto a ayudarlo. El capítulo 2 comienza con: y aconteció en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. ¿Por qué Nehemías señala que nunca había estado antes triste en la presencia del rey? Bueno, se cree que no se le permitía estar triste como copero. Tenía una posición muy importante que requería tener un semblante alegre. Algunos incluso piensan que podría haber algún castigo o disciplina si no estaba contento o no mostraba felicidad. Pero Nehemías no es capaz de ocultar su dolor o tristeza, y el rey se da cuenta. El versículo 2 dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? Esto no es sino quebranto de corazón. Quisiera leer el fragmento de un comentario sobre este pasaje, que dice así: la amable pregunta del gran rey a su humilde criado vale para justificar la reputación que tuvo en épocas posteriores. La historia nos presenta al rey como un monarca débil, alguien que podía comprometer la dignidad real haciendo tratos con un súbdito rebelde, mientras lo deshonraba rompiendo la confianza con un enemigo conquistado. Si bien como rey era débil, como hombre era bondadoso y gentil. Pocos monarcas persas se habrían interesado lo suficiente en sus servidores como para fijarse si ellos estaban tristes o no, y menos aún habrían mostrado simpatía en una ocasión como esta. Artajerjes podría haber ordenado la ejecución inmediata del copero, pero el rey siente compasión y desea aliviar el dolor de su siervo. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. A pesar de las palabras amables y compasivas del rey, Nehemías siente el peligro. Se ha mostrado triste en la presencia del rey. Está a punto de pedir permiso para dejar la corte. Ambas cosas eran pecados capitales contra la doctrina fundamental de la corte persa, que establecía que disfrutar de la faz del rostro real era la felicidad máxima. Se enojará el rey, rechazará su petición, lo despedirá de su cargo, lo pondrá en la cárcel o perdonará su descortesía y aceptará su petición. Aquí termina el fragmento del comentario. Nehemías le cuenta al rey lo que tiene en su corazón, le habla acerca de Jerusalén y de cómo todavía está en ruinas. El rey le pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? Nehemías eleva una oración silenciosa al Señor. No se nos dice exactamente lo que oró, pero podemos imaginarnos que pidió por sabiduría para saber qué decirle al rey. Probablemente también oró para que el corazón del rey se inclinara a responder favorablemente a sus peticiones. Nehemías pregunta si puede regresar a Jerusalén para reconstruirla. Sorprendentemente, el rey no se enoja. No, el rey simplemente quiere saber cuánto tiempo tendrá que estar ausente. Nehemías también le solicita cartas que demuestren que tiene el derecho de estar allí y una carta que le permita obtener la madera necesaria para reparar el palacio, las puertas y los muros de la ciudad. ¿No parece esto un poco atrevido y audaz? ¿Cómo se atreve a pedir estas cosas? ¿Se enojará el rey y lo despedirá de su cargo? ¿Lo encarcelará? ¿O es posible que lo ejecute? No, el Dios de Nehemías es un Dios fiel, un Dios poderoso que dirige todas las cosas. Leemos, y me lo dio el rey según la buena mano de Jehová sobre mí. Finalmente, Nehemías llega a salvo a Jerusalén, pero no todos están contentos de verlo. Hay dos hombres en particular, Sanbalat el oronita y Tobías el amonita, que están sumamente molestos de que alguien venga a ayudar a los israelitas. Estos hombres no son judíos y no tienen nada que ver con la verdadera adoración de los judíos. Veremos los problemas que crearon más adelante en nuestro estudio. Una noche, Nehemías se toma un tiempo para evaluar los daños, pero todavía no le dice a nadie cuáles son sus planes. Visita las diferentes puertas y examina los muros de la ciudad. Y finalmente comparte sus hallazgos y su plan. Ellos deberán reconstruir los muros de Jerusalén. Así que comienzan a prepararse para esta tarea, y esto no pasa desapercibido. Al final del capítulo 2 leemos, y habiéndolo oído Sanbalat el oronita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, nos escarnecieron y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y les respondí y les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ellos creen, o quieren que otros crean, que el motivo es fortalecer a Jerusalén para poder rebelarse contra los persas. Obviamente este no era el caso. Cuando leas por tu cuenta el capítulo 3, es posible que te preguntes o te quedes pensando, ¿por qué se da una descripción tan detallada de las reparaciones y de los nombres de quienes las realizaron? Primero, esto demuestra la naturaleza histórica del relato. Estos eventos realmente ocurrieron, y el trabajo fue realizado por personas reales que sí existieron. Segundo, muestra la meticulosa organización del trabajo y también nos da una idea de lo grande que debió haber sido este proyecto. Por último, nos recuerda lo importante que es dar crédito a quien se lo merece. Hay muchas lecciones prácticas que podemos aprender de estos tres capítulos. Aquí tenemos algunas. En primer lugar, vemos cuán importante es preguntar por el bienestar de los demás en nuestra comunidad de iglesia, especialmente por su bien espiritual. Debemos ser conscientes de lo que está pasando a otros cristianos en todo el mundo, aquellos que son perseguidos, aquellos que son víctimas de desastres naturales, etc. Debemos presentar sus necesidades ante el Señor en oración. En segundo lugar, debemos considerar cuál es nuestro propio servicio a Dios. ¿Qué podemos hacer en el reino de Dios para ayudar? Necesitamos orar por discernimiento y sabiduría también para esto. En tercer lugar, debemos usar los medios disponibles. ¿Pueden nuestros gobernantes servir al beneficio de la iglesia? ¿Alguna vez pedimos a Dios en oración que incline los corazones de nuestros gobernantes para que tengan una visión favorable hacia los cristianos y el cristianismo en general? Y finalmente, necesitamos tener un plan organizado. Nehemías no se puso simplemente a trabajar. Cada paso del camino fue planificado. Desde preguntarle a Artajerjes si podía salir de Susa hasta la obra misma de reconstrucción. No todos seremos como Nehemías, pero debemos tratar de usar todos los talentos que Dios nos ha dado para la honra y la gloria de su nombre y para la extensión de su reino glorioso.